Pues hoy en Herrera, en COPE, en Castilla-La Mancha, como te hemos anunciado, vamos a analizar la situación global de nuestra región. Castilla-La Mancha sigue haciendo un gran esfuerzo para adecuarse a esta nueva realidad y luchando contra las consecuencias de esta pandemia a todos los niveles. Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿qué tal está? Buenos días.
Bueno, bien, estamos bien, tranquilos, pero al mismo tiempo en tensión. Ya saben ustedes que no son tiempos para estar demasiado tranquilos. Hay que tener pose, pero al mismo tiempo estar siempre vigilantes.
Pues sí. Además, hoy precisamente se cumplen 6 meses desde que se decretara el estado de alarma por la COVID-19. 6 meses en los que se ha tenido que trabajar a marchas forzadas. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Cómo ha evolucionado, sobre todo, en Castilla-La Mancha?
Bueno, ya saben ustedes que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, precisamente Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que mayores esfuerzos ha realizado en términos presupuestarios en esto que hemos venido a llamar la factura COVID. 550 millones de euros hasta junio. Todavía quedaría julio, agosto, septiembre. Bueno, un gran esfuerzo presupuestario, es casi el 1,5% o quizá más de nuestro Producto Interior Bruto, muchísimo más que la media nacional. ¿Para qué? Para batallar contra un virus que ha dejado muchas víctimas en el camino. Y desde luego el sufrimiento que ha tenido Castilla-La Mancha, también el gobierno y el presidente en primera persona, ¿no?, con la pérdida de vidas humanas, ha hecho que nos volquemos todos los recursos y no nos importe endeudarnos hasta las cejas para luchar contra la pandemia, de tal manera que hoy, si queremos contratar a personal de enfermería, tenemos que sacar ofertas porque se nos han agotado todas las bolsas. El ejemplo último lo tuvimos la semana pasada para las 23 enfermeras escolares de la provincia de Toledo. Por tanto, ¿qué le quiero decir? Que Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo. Que somos en este momento quienes, quizá de las comunidades autónomas, que más rastreadores tenemos por habitantes. Quizá no, seguro. Bueno, pues eso. Perseguimos al virus y persiguiendo al virus entiendo que lo podemos arrinconar y esa, en tanto en cuanto no haya vacuna, esa debe ser la estrategia.
Hoy también se reúne la Comisión no Permanente de Estudios sobre la gestión de efectos de la COVID-19 en Castilla-La Mancha. Bueno, realmente hoy es el objetivo es organizar, programar los trabajos. Desde Ciudadanos y del Partido Popular quieren que comparezca tanto el consejero de Sanidad como el presidente de Castilla-La Mancha. ¿Se va a hacer?
Bueno, en realidad habrá que ver, porque eso es una decisión de los grupos parlamentarios y honestamente no sé la posición del Grupo Socialista en este momento, fíjense, para que a veces piensen que hacen lo que dice el Gobierno. En cualquier caso, es curiosa la posición del Partido Popular y de Ciudadanos cuando el consejero ha comparecido, bueno, comparece todos los plenos. De hecho, en mitad de la pandemia compareció en una videoconferencia que era una comisión virtual, en plena pandemia, gestionando la situación sin tiempo. Tanta fue la presión política que, teniendo que gestionar la realidad, tuvo que el consejero dedicar una mañana entera a comparecer, ¿no? Bueno, pues el presidente ha comparecido en Cortes, en pleno, en su momento, para dar todas las explicaciones, se le pudieron hacer todas las preguntas. Bueno, para nosotros la transparencia es importante, pero no queremos que se convierta en un circo mediático esa comisión. Esa comisión tiene que ser útil a la ciudadanía, no útil a los partidos políticos. Y ojalá se enteren de una vez, ¿eh? Y esta es una autocrítica en la que también me incluyo y nos incluimos, en que este tipo de comisiones tienen que ser importantes para la ciudadanía y las conclusiones tienen que ser útiles para la ciudadanía. Si las convertimos en circo, pues no valen de nada más que para perder el tiempo.
Uno de los mayores retos a los que hemos tenido que enfrentarnos todo en todo el país ha sido la vuelta al cole. La mayoría de los centros con normalidad, pero es verdad que se están produciendo cierres puntuales de aulas con alumnos que han dado positivo. En Toledo tenemos ejemplos como el Colegio Mayor, el Instituto María Pacheco, el Colegio Infantes. Pero tampoco olvidamos, que esto lo hemos conocido este fin de semana también, el anuncio de dimisión en bloque de la Junta Directiva del colegio, un colegio de Ciudad Real, porque aseguran no haber recibido los recursos humanos y materiales solicitados para garantizar hoy la vuelta al cole en las aulas de segundo y cuarto de la ESO.
Una dimisión entre 1.700 equipos directivos de toda Castilla-La Mancha habla muy bien de la inmensa, de manera prácticamente unánime, de los equipos directivos y de la plantilla docente de Castilla-La Mancha que están dejándose la piel en esto, ¿no? Y por eso felicitarles y reconocerles el esfuerzo. Y decir que en este sentido este equipo directivo, este director que ha optado por irse a los medios de comunicación, tiene más docentes, tiene más presupuesto, tiene las medidas de protección que el resto de centros escolares. Y para que todo el mundo lo entienda, aquí la discrepancia entre la administración y la dirección del centro es que hay un aula con 25 alumnos y para que se cumplan las medidas de seguridad del metro y medio famoso, este que hemos venido a darnos, tendría que haber 22 alumnos. La administración le dice al centro que tire un tabique, que tarda un fin de semana en tirar, y la dirección dice que no, que quiere un maestro más, un maestro y medio más. Y en ese litigio, pues resulta que quienes pierden son los alumnos. Al final, la administración ha gestionado 1.700 centros, estamos invirtiendo 120 millones de euros más que en el curso pasado solamente por el COVID, se está haciendo un enorme esfuerzo presupuestario, un enorme esfuerzo personal, un enorme esfuerzo político, un enorme esfuerzo por parte de prácticamente todo el mundo, pero hay personas que prefieren dimitir antes que solucionar, y yo honestamente eso no lo comparto. Primero se soluciona y luego se dimite y se critica. Y en ese sentido creo que la decisión de este director pues es equivocada y sobre todo pues perjudica no a la administración, sino a los alumnos. En cualquier caso, ahí está la administración regional, está la delegación encima y se va a resolver en cuestión de nada, de horas.
Blanca, ¿y qué está ocurriendo? Bolaños de Calatrava, sabemos que es el único municipio que está confinado. Este fin de semana se reunía el presidente del Partido Popular, Paco Núñez, con su alcalde, con Miguel Ángel Valverde, y criticaban falta de coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Mienten rotundamente. Me parece indignante que el alcalde de Bolaños haga esto. El director provincial de Sanidad, con el que hablo, porque me preocupa Bolaños, porque es mi provincia, como saben ustedes, habla permanentemente con el alcalde. Está dispuesto siempre a cogerle su teléfono y ha tenido que dirigirse por escrito en más de una ocasión al alcalde para que cumpla con sus obligaciones, porque está lanzando la idea de que hemos confinado Bolaños porque somos socialistas y ellos populares, lo que nos parece una auténtica barbaridad, porque además se le está contando a la población y no se corta por parte del ayuntamiento una barbaridad tal como que queremos que salgan más positivos en Bolaño porque le dan más dinero a la Junta porque haya muchos positivos, cosa que es rotundamente falsa. La distribución de los fondos COVID ya se hizo de una manera que no compartíamos, además, por un montón de criterios, pero que nada tiene que ver con las PCRs que se efectúan en una población que lo que queremos es cazar al virus. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer todas las administraciones? Decirle a la gente que es muy importante parar el virus, porque cuando llega en una proporción importante a la gente vulnerable, se puede llevar su vida por delante. Entonces, no tiene que ir el señor Núñez a criticar a la Junta, a Bolaños, sino a intentar solucionar que todavía haya gente en Bolaños que no se ha concienciado con el asunto cuando hay muchísima otra gente que está en su casa cumpliendo con las obligaciones. Por tanto, la población no necesita mensajes contradictorios ni batallas políticas. Por favor, las batallas políticas después. Ahora, a cumplir todo el mundo para intentar salvar la situación en un pueblo de la provincia tan trabajador y tan válido y tan importante desde el punto de vista económico y desde todos los puntos de vista como es Bolaños.
Y hablando de batallas políticas y hablando de financiación local, tengo que pedirle también su opinión. Hoy mismo se celebra una reunión de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias tras ese rechazo contundente en el Congreso del decreto del Gobierno de fondos municipales que solo tuvo el apoyo de PSOE y Unidas Podemos. Sin duda hay que buscar alternativas, porque lo importante es que los ayuntamientos no pueden utilizar sus ahorros y ahora es el momento en el que más lo necesitan.
La ministra buscó una alternativa y además yo creo que la alternativa que busca precisamente lo hace de manera que deja tranquila a Europa porque no cambia la ley de estabilidad presupuestaria y al mismo tiempo le da un balón de oxígeno a los ayuntamientos. La propuesta que hacía el ministerio era: depositen ustedes su dinero que tienen depositado en el banco y que no pueden utilizar por la ley Montoro en el mismo banco pero a nombre del Gobierno de España. Yo se lo devuelvo en 10 años, pero el primer año le doy un 30% más, o un 35%. Es decir, si usted tiene 10.000 euros, va a tener 3.500 euros sobre la marcha. Pero a más, sumados, es como si te dan un 35% de interés por el dinero que has depositado 10 años y que te van devolviendo un 10% cada año. Algo así era el resumen, para que lo entienda la gente. Yo creo que estaba muy bien. Estaba muy bien, no es la panacea porque hay muchos ayuntamientos, la ínfima minoría, pero los hay, que no tienen superávit presupuestarios y que, pues lógicamente, su población merece también una solución. Pero en cualquier caso, me parece que un gobierno que viene a solucionar un problema que dejó el gobierno anterior y que el partido de la oposición que ayer gobernaba y dejó ese problema encima de la mesa, no se sume a la solución, no busque una alternativa, no proponga una enmienda concreta para mejorar el pretexto, sino que lo que haga sea un muro de contención para evitar la solución, pues es un ejemplo más de cuando utilizamos la política para favorecer nuestras posiciones partidarias y no para favorecer a la ciudadanía. Por tanto, me parece absolutamente bochornoso que el Partido Popular no haya formado parte de la solución, sino que siga formando parte del problema.
Vamos a hablar de otro problema también importante, conflictivo, a nivel de la sociedad, de la ocupación ilegal de los ocupas. ¿Se puede y se está haciendo algo para evitar este gran problema? El Partido Popular dice que está trabajando en un texto normativo que va a presentar en las Cortes, y creo que también en esa reunión que tuvieron tanto el presidente con Paco Núñez sí que se llegó a un acuerdo en esta materia, ¿no?
Bueno, ya saben ustedes que el presidente de Castilla-La Mancha creo que fue el primero que puso encima de la mesa esta cuestión, y aprobamos una proposición no de ley en las Cortes presentada por el Grupo Parlamentario Socialista instando al Gobierno de España a tomar medidas. También sabemos que la Fiscalía, la Fiscal General del Estado, anunció no hace demasiados días instrucciones concretas a los juzgados precisamente para afrontar este asunto, que dependiendo del juzgado o quizá de la audiencia se tienen unos criterios u otros, y es bueno unificarlos y utilizar todas las posibilidades que nos da la ley actual, porque no es lo mismo ir por la vía penal, por allanamiento de morada, que da mucha más facilidad a la hora de actuar por parte del propietario, protege más lo que es la propiedad, o irse por la vía civil, que parece que se eterniza. Lo que es evidente es que necesitamos consensos, y este es uno. Aquí hay una mafia articulada en torno a la ocupación. A veces, hasta hace bien poco tiempo, pensábamos que eran familias, que no tenían dónde ir. No, es una forma de vida, una forma de vida en la que a veces vienen añadidos otro tipo de problemas. A veces, no siempre, pero a veces vienen añadidos otro tipo de problemas. En cualquier caso, que generan graves problemas de convivencia, y que hay alquiler sobre realquiler sobre realquiler sobre realquiler. Un beneficio sobre una propiedad que es de un tercero que tiene derechos sobre su propiedad. Por tanto, hablamos de proteger la convivencia y la propiedad privada, que es un bien esencial en una democracia, como todos podemos compartir. Y ahí lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Fomento sabe muy bien, está analizando muy bien el asunto en este momento, está en coordinación con el Gobierno de España. El Gobierno de España, ya saben ustedes que tienen, a ser un gobierno de coalición, Podemos ha mantenido una posición muy determinada en este asunto, y eso dificultará posiblemente que haya modificaciones en la ley, pero desde luego en Castilla-La Mancha lo que tenemos claro es que la posición que vamos a defender y que defendemos siempre es la que defiende nuestros intereses, los intereses de la ciudadanía castellano-manchega. Y tenemos zonas en Castilla-La Mancha con un grave problema de ocupación del que no nos vamos a olvidar ni nos podemos olvidar.
Y para terminar, ¿sigue pensando el Gobierno de Castilla-La Mancha realizar acciones judiciales contra Cospedal y Gómez Gordo por el caso Kitchen?
No lo descartamos, porque ¿cómo puede ser? A mí me resulta bochornoso e indignante personalmente, porque estaba en oposición y vi todo lo que hicieron desde el gobierno de Cospedal para cargarse, permítame la expresión coloquial, a exaltos cargos del gobierno de Barreda. Machacaron a Barreda de una manera ya que era vergonzante. Al propio Bono lo persiguieron hasta judicialmente. A Emiliano García Paje era evidente en los montajes día sí, día también, en la televisión regional, y sabíamos que había gente rebuscando expedientes en las delegaciones y en las consejerías. No llegaba porque nos lo decían los funcionarios. Obviamente esto estaba articulado, por lo que se ve, por este señor Gómez Gordo, que era un alto cargo de la Junta, director general de planificación, con su despacho a escasos metros de la presidenta, persona de confianza de la presidenta. Bueno, pues no solamente parece que se dedicaba a montar este tipo de cuestiones contra dirigentes socialistas, 50 querellas falsas en aquella legislatura contra exaltos cargos en Castilla-La Mancha, sino que por lo que estamos viendo, y lo dicen los jueces, no lo decimos nosotros, pues se dedicaba a convencer al chofer de Bárcenas para que le robara los papeles, se le pagó señor Gómez Gordo, de confianza de la señora Cospedal, pagándole la nómina en Castilla-La Mancha, iba y le pagaba con dinero de fondos reservados a este chofer. En fin, una operación para policial, absolutamente, en fin, escalofriante que se puedan hacer estas cosas en nuestro país en pleno siglo XXI. Bien, y esto, pues, lógicamente puede ir a más. Podemos tener más información. Hoy sabemos cosas que hace un mes no imaginábamos que íbamos a saber, y quizá qué es lo que podemos a ver dentro de un mes. Por tanto, eso hace que no renunciemos a posibles acciones judiciales, porque este operativo, bueno, pues en buena medida se sustanciaba o tenía una pata bien puesta en Castilla-La Mancha, y esto es, desde luego, bastante preocupante para todos los ciudadanos castellano-manchegos.
Pues son temas de actualidad, soy consciente de que no hemos tocado absolutamente todo, sería imposible en una entrevista tan cortita como la que tenemos, pero desde luego los que hemos tocado sí nos parecía importante hablarlos con la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, con Blanca Fernández. Blanca, gracias, siempre es un placer tenerla aquí en La Mañana de Herrera.
No, gracias a ustedes.